Bueno, pues estamos ya en tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Juan Mari Gastaca, ¿qué tal estás, Juan Mari?
¿Qué tal, Gunón?
Tenemos a Miquel Ruiz también con nosotros por ahí. Miquel.
Egunón.
Egunón. Y a José Rabecerra, que está con nosotros. José Rabecerra, ¿cómo estás?
Egunón, Caldo.
Egunón. Bueno, pues a los oyentes, que los tengo aquí yo también a través del 688-88-77-88, ya dejándonos comentarios, además desde primera hora de la mañana, para que veamos aquí cómo tenemos prácticamente de todo. Bueno, pues vamos a ir por partes y voy a ir sacándoos algunas de las cuestiones. Bueno, está caldeadito el ambiente, sobre todo si miramos el aspecto sanitario aquí en Euskadi. La verdad es que aquí estamos hablando ya de nuevo de emergencia sanitaria, estamos a la vuelta de la esquina con la Navidad, con las fiestas, los encuentros, estamos pensando ya otra vez en volver a hacer obligatoria la mascarilla en las calles. Bueno, una situación que no sé si se nos ha escapado de las manos o si es que hemos aprendido poco de todo lo que dejamos atrás, que yo creo que tiene también algo que ver con eso, ¿no? Yo no sé cuál es vuestra opinión.
Hombre, si hemos aprendido poco, yo creo que si algo habíamos aprendido ya antes es que la pandemia no había desaparecido y que las olas se iban a suceder y que los procesos de vacunación iban a hacer que esas olas tuvieran un menor impacto en nuestro sistema sanitario y en las personas vacunadas, pero que sin embargo la pandemia como tal no desaparecía. El propio Lehendakari dijo en su momento que se convertía de pandemia en mal endémico. Entonces, pues como mal endémico, como la gripe y como otras enfermedades, hay que considerarlo. Es cierto que hay que tomar medidas para que eso efectivamente al sistema sanitario no lo lleve al colapso como estamos viendo en otros países y para proteger a las personas más vulnerables que, a pesar de las sucesivas vacunaciones, pues obviamente siguen manteniendo un cierto riesgo de contagio y, por lo tanto, de efectos graves.
Sí, sí.
Sí, sí. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir José. Está sucediendo más o menos las cosas según lo previsto, ¿no? Pues que yo creo que no habéis aprendido nada, pues sí, los periodistas y los políticos, que estáis, venga y dale, más pesados que un plomo, que estáis generando una patología mental en la sociedad.
Que no se capta la ironía, Miquel, que no se capta la ironía.
No aprendéis, no aprendéis. A ver, sí, eso es. Yo creo que esto es conforme a lo previsto. El COVID es un virus que, de los muchos virus que entran en la humanidad, en la historia, en el entorno. Y bueno, hay que combatirlo según a cada virus, según los efectos que causa. Y en ello estamos. Y yo creo que, pues eso, como colectivo y como sociedad, pues hemos reaccionado perfectamente bien y estamos en el camino de tenerlo eso ahí con nosotros, pero controlado, ¿no? Controlado. Y así va a seguir siendo. Y efectivamente, yo entiendo, porque también, como dices tú, que no se capta la ironía, pues yo también creo que hay que captar lo fundamental de los mensajes que nos quieren transmitir, ¿no? Porque si nos quedamos solo con los titulares y con los alarmismos, pues al final nos volvemos locos, ¿no? Y lo fundamental que nos quieren transmitir es eso, que el virus está ahí y que tenemos que seguir manteniendo unas medidas lógicas, pues de distancia, de tener mascarillas, de vacunarnos. Y las personas que más riesgo tienen, pues lógicamente tienen que tener vacunas de recuerdo, como pasa con la gripe, por ejemplo, que también es vírica. Y yo creo que ese es el mensaje, ¿no? Y ya está, y vamos a vivir, y dejemos vivir a la gente, joder.
Yo parto de dos realidades, ¿no? Es decir, es una realidad evidente que el virus está ahí, es posible que siga con nosotros durante mucho tiempo, pero también es un hecho objetivo que hemos decidido convivir con él, y yo no aprecio ningún tipo de alarma social, ni de inquietud, ni de preocupación social en la calle. Es decir, yo creo que precisamente después de haber superado la última ola sin unos datos macabros, sin unos índices de mortalidad altos, etcétera, etcétera, yo creo que todos hemos interiorizado que esto ya no es tan grave, ¿no? Entonces, que esto nos permite un poco recuperar la normalidad, y cuando digo normalidad lo digo con mayúsculas en todos los efectos. Y bueno, si alguien cae, mala suerte, pero yo no voy a cambiar mis conductas y mis hábitos, porque resulta que ahora mismo me dicen que está subiendo los datos de contagio. Es decir, yo aprecio bastante normalidad en el comportamiento social de cada uno de nosotros. Yo creo que eso de que hemos interiorizado el miedo, yo creo que lo podemos hacer en pasado, interiorizamos en su día el miedo, yo creo que ahora creo que no lo tenemos interiorizado. Y a mí sí me gustaría hacer, es decir, una llamada fundamentalmente a que durante este tiempo, y que ya sé que son 24 horas después del fallo judicial, pero de verdad que ningún partido político se haya acordado en este tiempo donde, bueno, la incidencia ha sido menor, de que todavía tenemos pendiente una iniciativa legislativa, un marco jurídico en torno al tema de las competencias y del tratamiento político institucional en el tema del COVID. Creo que eso es para mí un poco la laguna, esa laguna sí que sigue pendiente entre nosotros.
Sí, yo por ligarlo con lo que está diciendo Juan Mari, quizás está faltando el aprendizaje jurídico, digamos, ¿no? Hemos tenido aprendizajes personales, aprendizajes colectivos, sociales, sanitarios, pero nos falta el aprendizaje jurídico. Los jueces están venga a decirle una y otra vez a determinados gobiernos, y el gobierno vasco lo está sufriendo en sus propias carnes, que los derechos fundamentales, o sea, que las medidas tienen que ser proporcionadas y que en ningún caso pueden vulnerar derechos fundamentales. Y que para vulnerar esos derechos fundamentales o para regularlos, pues la única vía es el estado de alarma o el estado de excepción. Y pretenden, digamos, tener una normalidad jurídica, pero aplicar medidas propias de una normalidad sanitaria, ¿no? Y entonces eso casa muy difícilmente. A mí me da un poco de pena ver que el gobierno vasco, más allá de los reveses judiciales, se pasa el día achacando la responsabilidad de esta situación, si no es a la ciudadanía, es a los jueces, y si no es a los jueces, es al gobierno de España. Pero ahí tiene un triángulo ante el cual va echando balones fuera, y yo creo que no es esa la actitud. Creo que la actitud sería más la de pensar que tenemos que convivir con la pandemia, que obviamente hay que tomar medidas, pero que tienen que ser medidas proporcionadas y lo más consensuadas posibles, y que incluso tomando medidas, porque la vacunación es una medida necesaria, pero no es suficiente, y eso ya lo han dicho los epidemiólogos, incluso tomando medidas, el virus va a seguir ahí. Y no es posible erradicar el virus, no es posible erradicar la pandemia, y por lo tanto, muchas veces estas medidas tomadas deprisa y corriendo ahora parece que quieren recuperar la emergencia sanitaria, cuando hace 2-3 meses que el Lehendakari, con toda la pompa y solemnidad, puso fin a la emergencia sanitaria, sabiendo como sabían, porque lo sabemos todos, que va a haber una sexta y una séptima y una octava ola. Pues no sé si veo ahora mismo centrado al gobierno vasco en hacer su papel y dejarse de echar balones fuera, ¿no?
Bueno, estamos ante una situación, eso sí, muy preocupante en estos momentos. Yo no sé si las soluciones son el poner de nuevo mascarillas en las calles, etcétera, porque, bueno, a ver, el certificado lo han tumbado, bien, lo han tumbado los tribunales. Sí que es verdad que sí sorprende, ¿no? Yo no sé, lo mismo que dice José Rayo, creo que sí sorprende mucho el que con todo este tiempo, ya sé que aquí en Euskadi se ha sacado adelante una ley antipandemias, pero que solamente puede estar regulada si hay emergencia sanitaria de por medio, con lo claro. Cual, pues si no tienes la emergencia sanitaria, hay medidas que no vas a poder adoptar, porque los tribunales van a tener interpretaciones diferentes.
¿Y por qué se desconvocó entonces la emergencia sanitaria? Con toda la pompa del mundo diciendo que la pandemia se había acabado y que esto se convertía en un mal endémico.
Sí, pero
a eso me refiero.
Pero lo mismo que luego el gobierno central, que tiene que sacar también leyes que protejan esas otras leyes o que blinden esas otras leyes, y no las saca adelante, ¿no? Y dice, no es necesario. No, se lo dejamos al Supremo. Déjala al Supremo que haga otras cosas.
Yo creo que la tarea pendiente que tiene el Parlamento, el Congreso y el Senado es precisamente eso. Es decir, no ha habido ninguna iniciativa legislativa en este sentido. Es decir, cuando realmente el vodevil jurídico al que estamos asistiendo, de aquí sí y más adelante, a 100 kilómetros no, es precisamente por eso, porque no hay realmente una iniciativa legislativa que de alguna manera delimite el marco jurídico. Entonces, yo creo que es una de las cuestiones, a mí, es decir, esa especie de desidia legislativa, desidia parlamentaria que está habiendo sobre este tema, es algo que a mí me llama poderosamente la atención, ¿no? Es decir, ayer hubo una iniciativa, una pregunta de Manuel Landa en el Senado a la ministra de Justicia en este sentido, pero tampoco provocó ninguna reacción de nos vamos a poner manos a la obra. Es decir, me hubiera gustado que en plena negociación de los presupuestos, igual que se habla de Netflix en catalán, bueno, pues le hubieras comprometido al gobierno a adoptar una iniciativa legislativa en torno al COVID, que posiblemente la mayoría de la población, la mayoría de la ciudadanía, más allá de etiquetas políticas, hasta lo hubiera recibido bien.
Claro, pero Juan Mari, yo estando de acuerdo contigo, el problema es que el gobierno vasco, el PNV, esa iniciativa legislativa en el Congreso de los Diputados no la quiere, porque implica que va a tener competencias el gobierno del Estado, porque la Constitución dice que la restricción de los derechos fundamentales solamente se puede hacer con ciertos instrumentos, como son el estado de alarma o el estado de excepción, que los tiene que llamar el Estado. No, el Parlamento Vasco no hizo inacción legislativa, aprobó una ley. El problema es que, como dice Koldo, es una ley que no sirve para nada tiene un amparo estatal. Claro. Pero el PNV no quiere oír hablar de esa cogobernanza, esa famosa cogobernanza entre el gobierno del Estado y el gobierno vasco. De alguna manera se enroca en nuestras competencias, que es, evidentemente, nuestras competencias hay que reclamarlas, pero una pandemia, por definición, no entiende de fronteras autonómicas.
Claro,
¿no?
Claro. Sí. Entonces, que además, yo creo que es una cuestión, a mí, por ejemplo, establecer una interpretación política o de acción política en este tema, es decir, es que ni la entiendo ni la compartiré nunca. Es decir, pero sobre todo hay una cosa fundamental, es que sin esa cobertura legislativa tú luego no puedes quejarte de la interpretación jurídica.
No, claro que no puedes quejarte, evidentemente, ¿no? Porque además, porque muchas veces aquí los ciudadanos cuando hablamos aplicando el sentido común, pero el sentido común luego colisiona también con cuestiones que tenemos ya firmadas y hechas, por ejemplo las leyes, ¿no?
Claro.
Y si los tribunales, porque yo he insistido aquí, ahora mismo hay 7 veces ya los tribunales superiores de justicia del País Vasco le ha rechazado 7 ocasiones al gobierno vasco alguna de las iniciativas. Yo he insistido en que no era un problema de Luis Garrido, que justo ha sido ahora mismo el juez discrepante. No, era un problema de la sala, y la sala componían 3 jueces. 3 jueces que estaban, y en todos los demás, excepto en esta última, han estado de acuerdo en todas las demás resoluciones, buscando una interpretación. Ahora, por ejemplo, se apela a lo que se ha hecho en el Supremo, que el Supremo en Galicia había permitido el certificado COVID. Ya, pero es que el certificado COVID que se pide en Galicia es un certificado que se pide por zonas. Claro. Zonas concretas de incidencia. En Euskadi se pide a la comunidad. ¿Qué ocurre? Pues que la comunidad no todos tienen la misma incidencia, hay unos que sí y otros que no, con lo cual colisiones con los derechos fundamentales, entonces ya no es lo mismo un sitio que otro, ya es que no se puede decir, es que el Supremo permite allí y aquí. No. El Supremo depende cómo lo pidas.
Claro, es que el Superior de Justicia en todo momento dice, las medidas tienen que estar adecuadamente justificadas y ser proporcionadas.
Yo no voy a sacar la cara a los tribunales.
Pero a veces, claro, como no tenemos la posibilidad ni la capacidad jurídica, el común de la ciudadanía, de leer esas sentencias, de alguna manera nos tenemos que fiar de los resúmenes que nos den, o bien los medios de comunicación o bien el propio gobierno. Y el gobierno lee la parte de las sentencias que quiere leer. O sea, claro, si tú intentas poner un pasaporte COVID al ocio nocturno cuando la mayor parte de los contagios están produciendo en menos de 12 años, pues los tribunales, pues ¿qué te van a decir? Pues que no parece que esté justificado una medida con la emergencia que tú pretendes combatir, ¿no? Y luego la de la zonificación, pues es fundamental. A Galicia no le están tumbando porque Galicia zonifica, pero claro, aquí digamos que no es políticamente correcto decir no, es que yo solo voy a aplicar a Guipúzcoa. ¿Y por qué a Guipúzcoa y no a Vizcaya? Mira, o sea, ya empezamos un poco con los agravios territoriales y claro, eso el gobierno vasco no lo quiere afrontar, prefiere echar balones fuera, ¿no?
Bueno, pues ahí tenemos un problema, y es un problema grave en tanto en cuanto, bueno, la pandemia sigue, las UCIs van llenándose, porque el gran problema de esta pandemia tiene que ver con el colapso sanitario, o sea, no tiene que ver con otra cosa tampoco, ¿no?
O sea, que ahora mismo no hay ningún aparente, o sea, parece que no hay ningún indicador en ese sentido, ¿no?
No, hay una previsión de que puede ocurrir.
Ahí está, estamos ahí.
Hay una previsión de
aquí hemos empezado hablando de eso, de la pandemia, que has vuelto tú a hablar de la pandemia, y hemos seguido hablando del gobierno, a continuación salió al gobierno y la situación política, ¿no? O sea, yo creo que los gobiernos son peor que el COVID, y la situación política es bastante peor que el COVID y más preocupante, ¿eh?
Bueno, dicen algunos oyentes, no me parece justo que algunas personas no se vacunen, pero lo estamos llevando a unos términos poco éticos. Casi hay que matar al no vacunado. Me parece increíble, yo estoy vacunada, dice esta oyente. Pero otros dicen que las UCI se saturan, que contraten a los de los vacunódromos que despidieron, ya está bien. Claro, porque esa es otra película. Recogemos 4.000 refuerzos.
Ya tienen vacunas. Porque, claro, si además del titular leemos letras pequeñas o te informas un poquito más, parece ser que se está reclamando dosis de vacuna porque no hay más que 50.000 en el País Vasco, por ejemplo, ¿no? Cuando habría que vacunar a 300.000.
Sí.
De más de 70 años y en población de riesgo, ¿no?
Pues sí, esa sí es una labor del gobierno.
Ese es el tema.
Bueno, otro oyente dice.
Tienen distraídos ahí. Con Franco, no he visto personaje histórico que haya resucitado más veces que Franco, y es curioso, ¿eh?
Bueno, dice, bares con puertas cerradas, hace frío, y en el interior mucha gente sin mascarillas, nosotros entramos y viendo el panorama nos marchamos. ¿De qué sirven las vacunas si se actúa así? Dice, aparte del pasaporte COVID, que es un brindis al sol, porque más del 80% está vacunado, nadie nos ha dicho estadísticamente dónde se contagia la gente. En los bares, en las oficinas por el aire acondicionado, en el metro, en el ascensor, de casa. Otro dice, todo es pandemia, morir como un perro en la mar o en la valla fronteriza, injusticias, hambre, pobreza, de eso nada. Otros dicen, todos sabemos que va a haber una séptima y una octava ola de pandemia, se pregunta cuando has dicho eso. Dice, todos, me parece una auténtica exageración. Y dice, ¿la culpa de la pandemia la tiene el PNV? Pregunta un oyente. No, eso es un absoluto. Lo único que es el que está ahora mismo él y el Partido Socialista de Euskadi al frente del gobierno.
Ni la culpa la tiene el PNV, ni la tiene el Partido Socialista, ni la tiene Pedro Sánchez, ni la tiene los jueces, ni la tiene la gente que por la calle lleva puesta su mascarilla, que son, me atrevería a decir, el 90 o 95% de la población. Pero
no te equivocas.
Yo por la calle ahora mismo no, porque no es obligatoria, pero quiero decir, cuando ha sido necesaria, la gente en general ha respondido. Ha habido medios que nos han hecho ver las aglomeraciones de jóvenes y ciertos sucesos puntuales y demás. Pero yo creo que la gente ha sido responsable. Del mismo modo que no sería justo culpar al PNV, que nadie lo hace en esta tertulia, de lo que está sucediendo, tampoco se puede culpar a la ciudadanía de contagiarse. Habrá quien actúe mal y habrá quien actúe bien. Pero
bueno, pues hacemos un paréntesis y continuamos.
Egunon Vizcaya.
Dedicarte, por fin, a lo que siempre has querido. Proveedores, maquinaria, buscar clientes, sacar adelante ese proyecto. Diseño, presupuestos, presentaciones, ponerte a prueba. Entrenamiento, sufrir más entrenamientos. Porque los sueños pueden ser agotadores. Suite Deluxe, donde descansan tus sueños.
En Residencias Orpea sabemos que cada mayor es diferente y necesita unos cuidados concretos. Por eso en Orpea contamos con unidades especializadas, menús adaptados de elaboración propia, terapias y programas específicos para mantener sus capacidades. Visítanos en Orpea Bilbao, calle Zabalbide número 110 y en orpea.es.
Movex Clinics Bilbao, nuevo centro de rehabilitación robótica. Llama al 613-004436 y el equipo de Movex te ofrecerá la mejor rehabilitación para secuelas de rodilla, ictus, médula, neurodegenerativas en el edificio Albia, el camino más corto, movexbilbao.com.
Si compras en estas fiestas en los comercios de Basauri con tu Basauri Cochartela, podrás llevarte una participación de 5 euros de la Lotería de Reyes, una iniciativa de Rural Kutxa, Ayuntamiento de Basauri y la Asociación de Comerciantes. ¡Sorteón! Cabú, en Artecale 31 Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Versátiles abrigos de porteo, juguetes ecológicos, talleres. Cabú te recomienda el curso de masaje infantil. Disfrutarás del tacto nutritivo con tu bebé. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
En Sala Moyúa de Brancas, debido al elevado precio del oro, compramos al contado joyas y monedas de oro y plata.
También necesitamos para nuestra próxima subasta joyas antiguas y modernas, brillantes, relojes, objetos de arte.
Tasaciones gratuitas sin compromiso. Brancas Joyeros, desde 1907 en Bilbao, Gran Vía 40 primero.
Ven al casco viejo de Bilbao y descubre Deportes Dalmau, todo un referente para ropa de montaña y de calle. Marcas de primer orden, tanto en prendas, Columbia, Ternua, Astore, Helly Hansen, Sontres, como en calzado, Merrell, Chiruca, Bestart, Skechers. Deportes Dalmau, calle Correo 6, Tendería 27 y Sombrerería 1. Las mejores marcas al mejor precio.
En el marco del Festival Internacional de Teatro de Santurtzi, el Serantes Cultura Aretoa presenta la obra Nevermore, de la compañía Chévere Producciones, una reflexión sobre las tragedias del Prestige y la pandemia que no nos dejará indiferentes. Hoy sábado día 27 a las 8 y media de la tarde. Más información y entradas en la web serantes.com.
Egunon Vizcaya. Radio Popular, Herri Irratia.
Bueno, pues el gobierno central ya tiene los presupuestos asegurados. Todavía le falta alguna negociación porque quiere incluso mantenerla con el Partido Nacionalista Vasco, aunque ya los números le dan, o sea, ya los números, las cifras, después del sí de Esquerra Republicana de Cataluña, pues los números parece que sacan adelante los presupuestos. Y eso da tranquilidad. Tú que estás en Madrid ahora, Juan Mari, me imagino que respirando tranquilo, ¿no? Con algunos, digo, estarán respirando tranquilos, sí, y sacando pecho.
Sí, porque yo creo que ha sacado adelante los presupuestos más importantes de la legislatura, ¿no? Es decir, yo creo que una vez que saque estos presupuestos, es decir, yo creo que ya el mandato prácticamente está encarrilado y está un poco en las manos de Pedro Sánchez, las dos posibilidades, ¿no? Es decir, el agotarlo y realmente exprimir al máximo el último año, donde realmente sí se pueda ver un poco el lo que te aporta los fondos europeos en cuanto a la situación económica, e incluso ante cualquier atisbo de rebelión interna dentro de la coalición, en el hipotético caso de un adelanto electoral, ¿no? Yo creo que para mí es el éxito político más importante. Otra cosa es que luego interpretemos lo que significa el sello que llevan implícito este apoyo por parte de RCE y de H. Bildu, ¿no?, en el contexto del Estado.
Sí, yo estoy de acuerdo en que eran unos presupuestos muy importantes, porque además era la primera ocasión en la que los fondos de reconstrucción formaban parte de los presupuestos, ¿no? De esta manera, si tienes que ir a una prórroga presupuestaria el año que viene, ya lo haces con unos presupuestos expansivos como los que son estos y no tienes que, digamos, andar haciendo grandes cesiones. Y aún así, curiosamente, yo no creo que las cesiones que ha habido respecto a RC, Bildu o el PDCAT hayan sido, digamos, sustanciales. Llama la atención ciertas medidas, pero son medidas más efectistas que medidas de dinero. Me llama la atención hasta qué punto se ha pillado los dedos el PNV con el tren de alta velocidad, porque han ido a un presupuesto, digamos, a una negociación de más de dinero, mientras que los otros socios han ido a una negociación más de símbolos o más de medidas efectistas, que lógicamente a cualquier gobierno le cuesta mucho menos aprobar esas medidas efectistas que soltar el dinero, ¿no? Y en este caso, pues creo que el PNV, por una vez, digamos, su habilidad presupuestaria pues ha quedado en entredicho y se ha quedado fuera.
Bueno, pero ha apostado a mayor, ¿eh? Ha apostado a la grande.
Pero le ha salido mal.
Ha apostado a la grande. Bueno, de todas formas todavía tiene margen, aunque ya sabe que el interlocutor ahora tampoco le va a presionar tanto al interlocutor, eso está claro.
A ver, ya había conseguido medidas el PNV, ya había anunciado bastantes medidas. Obviamente el PNV tiene su propia agenda y trata de sacar adelante esa agenda, pero digamos que le han ganado por la mano otros con unas agendas quizás más modestas en cuanto a dinero, en cuanto a cifras, pero más ambiciosas en cuanto a, pues, a medidas efectistas o a, sí, bueno, pues eso, ese tipo de anuncios grandilocuentes, como puede ser el famoso de Netflix, que ahora está en boca de todo el mundo, ¿no?
Sí, bueno.
Es mucho más fácil negociar el apoyo al tercer canal de TV en Navarra, claro, que comprometerte, claro, al TAP en el País Vasco.
Claro.
Bueno, de todas formas, a ver cómo se desarrolla ese tercer canal en Navarra, ¿eh? Te digo porque tampoco creas tú que hay canales libres, ¿eh? Es que es otra película.
Pero no es un problema de dinero.
No, tecnológicamente no sé si va a poder hacer, o sea, que por eso, esa parte.
Pero, Coldo, desde el punto de vista, es decir, el papel lo aguanta todo. Es decir, el pasado año estábamos hablando ahora mismo de que había firmado el Partido Socialista, Unidas Podemos y EH Bildu, o EH Bildu había arrancado el compromiso de la derogación inmediata de la reforma laboral.
Sí, ha pasado un añito y estamos todavía aquí, sí.
no ha pasado nada. Es decir, el papel lo aguanta absolutamente todo en ese sentido.
No, yo lo decía, no, y no es broma, es que tecnológicamente, por ejemplo, ya sabes que esto tiene un cupo de canales, o sea, no es que no hay más, es que no hay más vías y no va a poder proyectarse tan fácilmente como dicen, pero bueno, es otra cuestión aparte.
Seguramente,
¿sí?
Pero hay una cuestión muy clara, y es que tanto ERC como Bildu tienen claro que la alternativa a los presupuestos era la nada. O era el tándem Vox Casado. Entonces quiero decir que es evidente que el gobierno ha jugado bien sus cartas, sabiendo que tanto ERC como incluso Junts per Cat y Bildu iban a poner más barata la negociación, ¿eh? Y me extraña que el PNV no se haya dado cuenta de eso, porque ya los analistas políticos lo estaban diciendo desde el principio, ¿no?
Sí, yo aquí también en unas ocasiones ya he mencionado, ¿no? Digo, vamos, lo mismo que, por ejemplo, uno te puede presionar para que tú puedas sacar tus presupuestos adelante y te pueda poner ya algunas exigencias, claro, desde el gobierno central había una exigencia que era clara. O conmigo, o a ver qué buscas luego después.
Claro, claro.
Claro, es que dime tú que viene la nada. O sea, dices, a ver qué pasa, ¿no?
Ese era el contexto ganador.
¿Miquel?
Claro, yo ya lo estoy diciendo, y esa es la cuestión. Se ha consolidado y es bueno, es decir, en ese sentido estabiliza la legislatura y demás, pero lo que ya estaba de alguna forma previsto, ¿no? O sea, esta situación y el gobierno que estamos teniendo, pues se basa en eso, ¿no? En una coalición de multipartita en la que todos están interesados en que, o sea, que sí, que no hace falta ser muy muy avispado para ver el interés que tiene Esquerra y el PSOE para estar el uno y el otro aquí, o con el PNV y Bildu y demás. O sea, hay una convergencia de intereses que se automantienen los unos a los otros porque les es la situación más favorable, ¿no? Ahora, ¿hacia qué proyecto de país se va o hacia dónde vamos? Pues eso es totalmente incierto, ¿no? Y eso se va a ver, pues efectivamente, de hecho además es eso, o sea, y se dice explícitamente por parte de dirigentes de la clase política, ¿no? La alternativa es peor, o sea, este no nos gusta nada, pero es que lo otro es peor, ¿no? Lo que nos viene. Entonces, claro, aquí tenemos una situación en la que en las pasadas elecciones el Partido Socialista se presentó diciendo que no iba a hacer nada de lo que está haciendo. Y cuando haya las siguientes elecciones, pues vamos a ver cómo reacciona el electorado, ¿no? Es decir, si el PSOE, con Pedro Sánchez a la cabeza, hubiera dicho en la campaña electoral lo que pensaba hacer o lo que está haciendo ahora, pues yo estoy convencido de que no hubiera obtenido el resultado que obtuvo, ¿eh? Entonces, ahora vamos a ver, Pueblo Soberano, aunque luego algunos se echan las manos a la cabeza diciendo ¿de qué manera tan tonta vota el pueblo, joder? Pero bueno, esto vamos a ver cuando sean las próximas elecciones y no por encuestas y demás, ¿no? Vamos a ver qué resultados hay. Puede ser que el resultado sea que la ciudadanía ha visto en esta coalición de gobierno avances importantes en temas que están muy estancados y que a pesar de todos los pesares se les siga dando un voto de confianza. Ese es uno de los escenarios. Y otro de los escenarios es pues que efectivamente lo que tanto temen los partidos que están coaligados ahora mismo en el gobierno se produzca, ¿no? O sea, que haya una mayoría absoluta amplia de partidos que tienen otra concepción de la política, ¿no? Las dos cosas son posibles.
Hombre, Miquel, sabiendo también cómo se vota en todo el Estado en general, yo añadiría una tercera, y es el de los que, temiendo esa mayoría absoluta de Casado y Abascal, pues voten en contra de esa mayoría absoluta.
También,
porque es que
no,
en el Estado se vota en contra.
¿Por qué vota la gente? Hay múltiples vectores, claro.
Pero bueno, los analistas dicen que se vota siempre contra alguien, no a favor.
Exactamente.
Lo que ocurre es que en este caso, estoy de acuerdo con la idea de que se vota contra alguien. Yo creo que hay poderosísimas razones para votar contra ambas partidos
mayoritarios. Exacto, claro.
Hay fundadas razones. A mí, de todas maneras, en esta cuestión de los presupuestos, que yo creo que es un partido con resultado bastante decidido, a mí dentro del panorama político lo que realmente sí me ha llamado poderosamente la atención y creo que supone un hito muy importante es lo que ha ocurrido en Cataluña. Es decir, creo que han sido o van a ser, es decir, la negociación de los presupuestos más políticos y de mayor intencionalidad política y de giro político, ¿no? Es decir, yo creo que ahí en Cataluña sí que se está fraguando algo, no sé qué, pero desde luego, hombre, no sé qué, sí me imagino el qué, lo que no sé es la viabilidad de ese qué, pero de todas maneras a mí sí me ha parecido que realmente el giro que se ha producido en Cataluña, aunque algunos, hace igual, después de las últimas elecciones, lo pudieran ver ahí un poco con la distancia, yo creo que quizás ha llegado para quedarse.
Sí, ¿tú crees?
Pues ojalá, uh-huh. En cierto modo, pero ciertamente en Cataluña es el mismo esquema que en el Estado. Esquerra está haciendo lo que dijo que no iba a hacer, y eso no sabemos qué puede ser, que provoque un escenario estable en Cataluña, donde el nacionalismo pierda fuelle y el proceso, o sea, se dé por finiquitado, o puede haber otros escenarios, que sea la reacción en sentido contrario, ¿no? Eso ya vamos a ver. Yo, desde luego, cuando surgieron los nuevos partidos, Podemos y Ciudadanos y la nueva política, recuerdo que en una tertulia dije que, bueno, que se abría un nuevo escenario político y que yo estaba a la expectativa, que estaba con mucho interés y observando lo que podía pasar y la evolución de las cosas, ¿no? Y así sigo. Yo creo que ese tema todavía no está ni muchísimo menos cerrado ni estabilizado.
Bueno, ya veremos a ver qué es lo que pasa en Cataluña. Habrá que esperar también acontecimientos, ¿no? A mí sí me llama la atención que muchas veces hay facilidad para negociar fuera de tu territorio con el que se supone es tu adversario, pero luego en tu propio territorio con ese partido no quieres ni hablar. Y en Cataluña pasa eso con Esquerra y con el Partido Socialista. Bildu hace lo propio aquí, por ejemplo, que con distinto en Madrid. O sea, no, es que cada cual está buscando su jardín. Sí.
Yo creo que en general los partidos de ámbito nacionalista o incluso regionalista, como puede haberlos también a nivel del Estado, amortizan mucho más fácilmente lo que consiguen fuera y les genera muchas menos tensiones, tanto electorales como políticas en general. Entonces, pues sí, puedes hacer fuera lo que dentro no te atreverías o no quieres hacer porque te supondría un mayor coste electoral. Pero, sin embargo, se demuestra que cuando ciertos partidos tienen una capacidad de negociación y de acuerdo y la utilizan, son bastante más útiles para la ciudadanía que cuando no lo hacen. Y eso debería ser un aprendizaje para todos ellos.
Bueno, pues va comentando un oyente, dice, el PNV piensa que el dinero sale de la nada, por eso pide y pide, sin importarle la deuda, dice que quede claro que el PNV, dice, aunque robe, esto es una afirmación que, bueno, no sé el oyente dónde se la saca, pero bueno, lo que quiere es, van a seguir ganando, eso es lo que dice este oyente. Otro dice, en las próximas elecciones volverán a enfrentarnos con banderitas. Otro dice, yo creo que si el gobierno hubiera sabido la situación inminente que se le venía encima, igual ni se presenta. Dice, no soy del PSOE, por ejemplo. Y dice, estos son algunos de los comentarios. ¿Me puede citar alguna ley de las que han aprobado que les parezca mal o que vaya contra los intereses de la población en general? No, si no hay... A mí muchas de las que hay, lo que pasa que yo creo que bueno, se quedan cortas.
Yo de leyes que... Hay algunas leyes que son muy discutibles, y a la hora de citar, pues son las leyes que están ahí en candelero, ¿no? De distintos tipos, desde la violencia de género, donde las propias, o sea, del tema del género, donde las propias feministas no están, muchas de ellas son muy críticas con la ley, hasta otras leyes, por ejemplo, la de educación, pues tú me dirás, ¿no? Que la promotora o la que lideraba el tema de la ley de educación, pues ya no es ministra de educación, ¿no? O sea, que en ese sentido las leyes se pueden citar muchas, pero yo sí que estoy con José Mari cuando decía antes que el papel lo aguanta todo, ¿no? Entonces, bueno, ya los grandes acuerdos o acuerdos que se dijeron y contraprestaciones que se pedían para el apoyo del voto a los presupuestos otros, pues ya está claro que no se han cumplido, pero luego es que hay otras cosas que para mí sí que son las que más me preocupan, pues por el lado humano que tiene, ¿no? Y ese que, pues grandes cosas que se habían dicho, como el escudo social, el ingreso mínimo vital, bueno, muchas historias pues no están funcionando, ¿no? El ingreso mínimo vital pues es uno de cada cuatro a los que se les ha concedido, ¿no? Y se está pidiendo la ayuda de las ONGs para poder hacer un poco más eficiente esa medida, ¿no? Entonces, eso está generando, pues en muchas personas, que aumente la pobreza, que aumenten las colas del hambre, y eso es un dato objetivo, ¿no? Y lo mismo, pues bueno, pues cómo están solucionando, pues eso, algunos ERTEs, las leyes que se están haciendo sobre, bueno, pues sobre el lobo, sobre en el campo, están generando, pues un conflicto que es evidente que está surgiendo ahí, ¿no? Yo empiezo a sospechar ya también que esos conflictos no son casuales, que hay alguien que está agitando las sensaciones sociales, ¿no? Y que no serían la izquierda, precisamente. Pero bueno, entonces, pero quiero decir que a mí sí me preocupa el que el gobierno que tenemos, de las cosas que dice que son tan bonitas y que suenan tan bien, pues luego en la práctica la ciudadanía en su conjunto no está percibiendo avances importantes en estos temas, ¿no?
Mira, pues un oyente le echa ironía y dice: un aplauso a Bildu que ha priorizado ver la ETV3 en Navarra antes que una bajada de la luz que sí beneficiaría a toda la sociedad vasca. Pero eso es un poquito lo simbólico que decía antes Joserra, ¿no?
Claro.
Claro, es que lo simbólico es muy fácil de conseguir. Porque, a ver, también aquí, por ejemplo, se está pidiendo, dentro de las negociaciones presupuestarias, pues el apostar por una empresa energética pública. Si eso mismo lo llevas tú a tu propio gobierno en Madrid, pues ya me contarás. Mañana mismo, elecciones. ¿Por qué? Porque no hay acuerdo.
Una de las enmiendas que tenía el PNV para el Congreso de los Diputados era construir un puente entre Viño, que es Burgos. Y habrá puentes que se necesiten también en Euskadi, ¿no? Quiero decir, pero cada uno tiene su... A ver, cada partido tiene su agenda política y yo creo que Bildu tiene plena legitimidad para llevar adelante su agenda política, el PNV la suya y el Partido Socialista la suya. Eso es obvio. Lo que no es legítimo es que digan que lo hacen defendiendo los intereses de Euskadi, no. Lo hacen defendiendo de sus propios intereses y sus propias agendas. Cuando alguien dice, no, yo lo he hecho en beneficio de la ciudadanía vasca, bueno, pues como decía el oyente, si hablas del tema de la luz, sí, pero si hablas de un puente entre Viño o de la ETV3 en Navarra, pues entonces, obviamente, pues eso no es el interés general, es tu propio interés, ¿no?
Si alguno dice aquí, ETV3 se ve perfectamente en hoja, sin acuerdo político. Bueno, que ya vemos. Bueno, vemos cómo están las cosas.
No, pero los nacionalismos, eso siempre ha sido una cosa que me ha sorprendido, ¿no? Los nacionalismos, que como todos los partidos, que como decía José Rá, eso es legítimo, que ellos tengan sus objetivos y que peleen por ellos con honestidad y democráticamente, ¿no? Pero bueno, pero dicho eso, sí que los nacionalismos confunden lo que es su fuerza social con sus intereses, ¿no? Es decir, tanto el nacionalismo catalán como el vasco hablan de que lo que quiere el pueblo vasco, lo que quiere el pueblo catalán, y luego las cifras electorales objetivas no dicen eso, ¿eh? No dicen eso. Es decir, el PNV representa y tiene un voto en el País Vasco, el que tiene, el como mucho en torno al 30%, como mucho, las veces que más tiene el techo, ¿no? Y luego, en Cataluña, por ejemplo, hay una diferencia entre el número de representantes en el Parlamento y el número de votantes, ¿no? Entonces, quiero decir que arrogarse el sentir de la ciudadanía a tu proyecto político, eso es mucho arrogarse, ¿eh?
Bueno, hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
Black Friday Suite Deluxe, viernes 26 de 10 de la mañana a 9 de la noche. Ojo, solo este viernes.
Suite Deluxe, donde descansan tus sueños.
En Óptica Lázaro estamos de estreno con nuevas instalaciones para ofrecerte un espacio más cómodo, privado y moderno. Y para celebrarlo durante todo este mes de noviembre, te recordamos que los rayos ultravioletas no son exclusivos del verano y te proponemos nuestras gafas de sol hasta con un 50% de descuento. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
El tiempo nos tiene desconcertados, pero haga frío o calor, Epeleco aísla tu casa de un modo rápido, sencillo y económico. El insuflado de celulosa en la cámara permite aislar tu vivienda y ahorrar hasta un 54%. Si tienes problemas de condensación, Epeleco te da la solución en menos de 24 horas. Presupuesto sin compromiso en la web epeleco.com. Aislamiento natural. Yes, it's only...
Bilbao TX presenta el Festival Internacional de Títeres de Bilbao. Del 20 al 28 de noviembre en Sala BBK, Chotena Open, Lombo Aretoa, La Fundición y en centros municipales. Disfruta de los títeres y el arte de mover los hilos, con historias para todas las edades. Infórmate en bilbaotxfest.org.
Etxera iristen zen eta beti zegoen zerbait gaizki. 40 urte zeutxinean. Familiagatik, orain bizitzeko garaia da.
Eta zuk, ikusten duzu? Azaroak 25, emakumeen kontrako indarkeria desagerrarazteko nazioarteko eguna. Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
Abogados Accidentes Bilbao. Somos especialistas en reclamaciones a seguros por accidentes de tráfico con lesiones. Contamos con el equipo médico que necesitas para curarte y conseguir la mayor indemnización posible. Llámanos 667-33-45-33. Solo cobramos si tú cobras. Accidentebilbao.com.
En Roaldo Joyeros Bichiteguía Black Friday hasta el 27 de noviembre. Diamantes, alianzas, relojes de prestigio. En el Black Friday de Roaldo Joyeros, a precios especiales. Roaldo Joyeros Bichiteguía, regalos que brillan también en el Black Friday. En Valentín de Berriochoa 10 Basauri y en Instagram.
Hay motores de coche que necesitan 3.000 horas de pruebas. En Miele probamos nuestros electrodomésticos una, dos y hasta tres veces más para que duren 20 años. Eso es calidad por delante de su tiempo. ¿Quieres comprobarlo? Ven a la tienda oficial Miele en Plaza de Euskadi 3, Bilbao. Más información en miele.es.
Los centros multidisciplinares IMSICO ofrecen un apoyo integral para todas las edades con sus prestigiosos logopedas, pedagogos, psicólogos o fisioterapeutas. Primera consulta gratuita y descuentos especiales. Pida cita llamando al 673-764-192. Centros IMSICO, profesionales pensando en ti.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos ya justo en los instantes finales de nuestro recorrido y bueno, ya veremos a ver cómo terminan todas las negociaciones y cómo acaba todo y al final cuáles son los asuntos que realmente se sacan adelante. Mira, yo ayer estuve hablando precisamente de la ley de memoria democrática que acaba de quedar aparcada, pues porque no hay acuerdos. No hay acuerdos tampoco. Se aparca la ley de memoria y luego pues ya, bueno, ahora centrarnos en otras. Vale, pues bien. Pero llama mucho la atención.
Es que si la ley de memoria...
Terminará todo bien, Coldo, como las películas, joder, al final casi todas las películas acaban bien, joder.
Vale, sí, bueno, sí. Vale.
Yo iba a decir que sí.
Pero dobladas o no, bueno, no voy a entrar en eso.
Que si la ley de memoria democrática hubiera sido una prioridad para todos los partidos que dicen que lo es, hubiera entrado en esta negociación presupuestaria. Porque en la negociación presupuestaria se pueden cambiar todo tipo de cromos. Y tú puedes decir, bueno, yo te apruebo los presupuestos a cambio de que me desbloquees esto, de esta otra ley. Porque, de hecho, con el tema de la consolidación del personal funcionario interino, había muchas enmiendas, por ejemplo, del PNV en ese sentido, ¿no? Entonces, si no va a salir adelante es porque, por mucho que se diga, no es una prioridad para ninguno de los partidos que han entrado en liza.
Hay mucho postureo.
Eso es.
¿Coincides con Marín?
Por lo menos durante la semana pasada consiguieron que durante 4 o 5 días nadie hablara del tema de la luz, nadie hablaba de otras preocupaciones, evidente. Es decir, realmente ellos consiguieron, es decir, ojo, sabiendo que todos eran, yo me acuerdo que lo comenté, era un señuelo, es decir, primero, ¿cómo derogar la ley de amnistía que pedía ERC, ¿no? Recordemos que todo venía de ahí. Entonces, a partir de ahí, tú sabías que ese tema no tenía razón de ser. Pero sí se consiguió durante 4 días que la atención del país estuviera centrada en la cuestión de la memoria histórica. De un lado y de otro, ¿eh?
Sí,
porque luego se entra el trapo, claro. Ahí a veces yo estoy totalmente de acuerdo. Además, en ese sentido decía yo antes lo de Franco, que se le ha resucitado... El personaje histórico que más veces ha resucitado, ¿no? Eso es un señuelo cantidad de veces, pero se entra ahí. Y bueno, pues esperemos eso, que es lo que todos estamos diciendo, ¿no? Esperemos que por encima, por debajo, a la derecha y a la izquierda, de tanto postureo y de tanto conejo de la chistera, pues esté gestionando el fondo de lo que es la marcha del país y de la situación de las personas y de la economía, pues que se estén también tomando en los segundos y terceros niveles, bueno, y a veces con los funcionarios, que son los que al margen de los políticos siguen tirando del carro del país, bueno, y los que tiramos del carro del país es la gente que trabaja y los ciudadanos y demás, ¿no? Pues bueno, pues esperemos que todo eso vaya hacia adelante y vayamos resolviendo lo importante.
Pues vamos a ver si es así. Juan Mari Gastaca, Miquel Ruiz y José Ramón Becerra, que tengáis un buen día, disfrutar de la jornada. Venga, disfrutar.
Igual.
Venga, agur.